Son las 9:22 de la mañana. Marta Rivera de la Cruz, candidata de Ciudadanos. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchas gracias.
Candidata en el mismo número de la lista. Estábamos aquí antes pensando un poco. ¿Va a haber mucho movimiento en las listas de Ciudadanos para las próximas elecciones?
Muy poco y en concreto no hay.
No hay ninguno. O sea que vas a seguir yendo, Marta, en el número 4.
En el número 3, sí.
En el número 3, es verdad. Sí, es que estoy yo un poquito perdida en la lista de... no tenéis malas expectativas, a pesar de que hay quien dice que en esta oportunidad hay mucho votante que se lo va a tomar como una especie de segunda vuelta y que, por lo tanto, va a volver un poco, esto dicen algunos, dicen, se va a volver un poco a los orígenes de todo, es decir, a decidir entre la derecha más derecha y la izquierda más izquierda, y los del centro se van a quedar un poco bailando porque la gente... considera que esto es una especie de eso, de segunda vuelta.
Bueno, yo lo que pasa es que eso se lo escucho decir fundamentalmente a los que les interesa que eso se vea como una segunda vuelta. Yo creo que ahora mismo lo inteligente es no decir nada. O sea, el estado de las cosas está ahora mismo, lo definí el otro día como gaseoso, y me parece muy buena definición, porque no se sabe lo que va a pasar. Yo lo que creo es que los españoles, muchos, van a saber apreciar el esfuerzo que se ha hecho. He detectado mucho votante de Ciudadanos muy contento del voto de Ciudadanos, te lo digo porque me pasó otro día con un taxista. Hicimos la carrera, no me dijo nada y cuando ya me bajaba, digo, me dice, señora, quería decirle que estoy muy contento de haberles votado. Y me encantó oír eso porque, no sé, pues como alguien cuando se lee un libro mío y luego me dice, oye, me gustó mucho, pues esto es lo mismo, estoy contento de haberles votado. Y eso es lo mejor que te pueden decir y yo espero que esos 3,5 millones de españoles que confiaron en nosotros estén contentos de habernos votado.
Bueno, tenéis al líder en Venezuela en estos momentos y nos estabas comentando a micrófono cerrado, lo voy a contar, Marta.
Sí, sí, no pasa nada.
Que Albert Rivera está realmente horrorizado con el tema de las colas en Venezuela. Es decir, fíjate que todos lo hemos visto a través de los informativos, que todos sabemos cuál es la situación en ese país, pero que una vez allí la cosa es peor todavía de lo que nos imaginamos, ¿no?
Él está profundamente impresionado con el asunto del desabastecimiento. Cuando hablas con un profesional que trabaja, que tiene un buen sueldo, se supone, y te dice que no puede comer 3 veces al día, como le ha pasado a Albert, que te dice que no puede comer lo que tendría que comer, gente pues de clase media, de una clase supuestamente próspera, en un país rico, pues evidentemente se te hiela la sangre. Claro, estamos hablando ya, a ver, sabíamos que en Venezuela faltaba libertad y faltaba derechos humanos, pero es que ahora falta papel higiénico, cuidado. Y eso se nota en cada minuto del día. O sea, es una cosa que tienes presente constantemente. Cuando una persona que tiene su trabajo, un profesional bien considerado, una persona que a lo mejor hace 3 o 4 años vivía muy bien, se mete en la cama pensando que mañana no tiene leche para ver a sus hijos, oye, que han dejado de hacer Coca-Cola porque no tienen azúcar para echarle la Coca-Cola. Y estamos hablando de Venezuela. Ahora, a mí lo que me preocupa es pensar en qué puede acabar esto. Porque cuando falta el pan, la gente se vuelve mucho menos tolerante a cosas que, bueno, que a priori ya son intolerables.
Hay quien dice, Marta, mira qué listo ha sido Albert Rivera, que ha empezado la precampaña yéndose a Venezuela, sabiendo que esto va a tener mucha repercusión, que quien más o quien menos lo va a sacar en los informativos, en los periódicos, no solamente en España, sino en otros países.
Bueno, yo os puedo decir que ayer por la tarde la CNN en español, que me llamaron amigos de allí, me mandaron WhatsApp, eso, que estuvo toda la tarde dando piezas dentro de partes del discurso de Albert, hablando de la visita, alabándola, además. A ver, Albert, fue cuando le invitaron. O sea, esto no es una propuesta nuestra, esto responde a una invitación de la Asamblea Nacional, con la que se están en contacto permanente desde hace mucho tiempo. Ellos han venido aquí de visita, nosotros hemos estado reunidos con Lilian, una reunión, por cierto, a la que invitamos a todos los partidos, vinieron el PP y el PSOE, los otros no, pero vinieron, nos reunimos todos con ella, nos pudo contar cosas, le pudimos preguntar cosas. Entonces, bueno, esto no viene de ahora, esto no es una ocurrencia de precampaña. Oye, pues que se vaya a Venezuela. La invitación estaba hecha, el momento era este, porque a medida que avance la campaña, pues posiblemente ya no se va a poder. Y yo entiendo las reticencias, entiendo que haya gente a la que no le guste, entiendo que haya gente que diga que es electoralismo, pero yo creo que todo lo que sea llevar esto a la agenda diaria, que se fijen en lo que pasa en Venezuela, no solamente en España, sino también fuera de España, es bueno para Venezuela. Entonces, todo está abierto a interpretaciones. Ahora, también yo os digo una cosa. El que se metió en un avión y se fue a Venezuela, habiendo sido amenazado previamente los días anteriores, fue Albert Rivera, que no sabía muy bien lo que se iba a encontrar allí cuando se bajara del avión. Que ni siquiera estaba seguro de que lo fueran a dejar entrar en el país. Y allí se fue. Creo que hizo un discurso estupendo en la asamblea, allí gustó mucho. Y después también creo que a la oposición hay que darle inyecciones de moral. Y está bien que vaya un líder de otro país a decirle, oye, pues estamos con vosotros, os queremos echar un cable, en España se os ve con cariño, se os ve con simpatía. Yo estaba en el Congreso cuando hubo una visita de familiares de presos venezolanos. Fue impresionante lo que vimos allí, porque esta gente fue muy maltratada por alguno de los grupos del Congreso en sus intervenciones en la tribuna.
Supongo que te estás refiriendo a Podemos, por ejemplo, a quien ha aludido directamente Albert Rivera desde Venezuela. Le hemos escuchado en unas declaraciones diciendo, bueno, en España estamos con la oposición al régimen a Maduro, estamos con los venezolanos, todos menos Podemos. Pues, y lo ha dicho con todas las letras.
Pues es que, a ver, esto no es opinable, es que esto es un hecho. Entonces, yo entiendo que ahora mismo a ellos no les guste recordarlo. Antes hablabais, se iría alguien de Podemos a Venezuela a hablar de supuesta financiación.
En la Asamblea Nacional les han invitado a ir allí para que expliquen lo de la financiación.
Cuando ahora nos tengan pelo.
Es más fácil que vaya yo a Hollywood por la alfombra roja que vayan ellos allí a dar ninguna explicación, ¿no? Evidentemente no van a ir. Pero es que, como ahora de repente resulta que te hablan de otras cosas y te dicen que son socialdemócratas, es bueno recordar cuáles son los orígenes de Podemos, de dónde viene Podemos, y luego todos los viajes que se hizo Podemos a Venezuela cuando las cosas pintaban de otra manera.
Yo ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que la visita de Albert hay que verla en clave interna. ¿Beneficia a los venezolanos? Pues sí, les beneficia que una voz extranjera, que una voz de un país como España vaya y denuncie sobre el terreno la situación que están viviendo los venezolanos. Si al mismo tiempo tuviera, que no creo, Albert Rivera, la intención de que esto le rentara desde el punto de vista electoral, tampoco lo creo, de verdad, Marta, tampoco lo creo. No creo que haga daño a Podemos esto, porque Podemos tiene una capacidad ya para superar esta situación, y la gente además que vota a Podemos,
bueno,
el tema
pues,
este de Venezuela,
es que la gente que vota a Podemos le gusta lo que piensa, lo que dice y cómo actúa Podemos, como los que votan a otros partidos les gusta lo que piensan.
Yo no creo que la inmensa mayoría de los votantes de Podemos les importe un carajo lo que está pasando en Venezuela. Lo que sí que entienden es que estas alusiones permanentes a Venezuela tienen un fin político en España, que es el fin de deteriorar su opción política, que también es verdad, y entonces adoptan una posición reactiva. Dicen, ¡hala ya, Venezuela! Pero yo creo que cualquier gente, con independencia de su ideología, se conmovería, y también los que votan a Podemos, si están sobre el terreno en las calles de Venezuela y ven lo que está pasando.
Yo no creo que los 5 millones de votantes de Podemos les dé igual que en Venezuela no haya leche o que haya niños que están quedándose raquíticos porque no pueden comer lo que tienen que comer. Estoy segura de que a la inmensa mayoría les preocupa eso. Que a lo mejor muchos no son permeables al discurso de, oiga, miren lo que han hecho los amigos de sus amigos, miren la que han liado allí. Pues también. Pero creo que hay cosas que hay que hacer independientemente de que sean rentables o no sean rentables.
Hay que hacerlas por
decencia. Y si la Asamblea Nacional te dice, ¿quiere usted venir a hablar allí? Tienes que ir. Y si mañana me lo dijeran a mí y creyesen que yo podía hacer algo allí y ellos lo creen de verdad y oiga, a usted, nosotros nos vendría muy bien que usted viniera, yo también iría. Entonces, que después luego podemos hacer la segunda parte. Podemos decir, y esto viene bien, y esto viene mal, y esto viene regular. Pues esa es la segunda parte.
Lo que pasa es que el único que puede ir es Albert Rivera, Marta.
Evidente, pero, a ver, estoy llevándolo a la exageración.
Es el único que puede, porque mira, Podemos no va a ir por definición. El Partido Socialista tampoco va a ir porque es lo de Venezuela y hay dos almas enfrentadas. Entonces, y yo no dudo de la capacidad de entender el sufrimiento del pueblo venezolano del Partido Socialista, que nadie me interprete, pero no puede.
De hecho, ha ido Felipe González en unas circunstancias parecidas a las de Albert Rivera.
Y nadie,
tuvo que salir corriendo.
Y nadie del PP, por razones obvias, puede ir a Venezuela. Es decir, esta invitación se la pueden hacer a Rivera porque es el único que puede ir.
Claro.
Si se la hacen a Mariano Rajoy no puede ir. El señor Margallo no puede ir a Venezuela,
pues Jaime,
porque entonces
por eso
se crea una tensión institucional entre los dos gobiernos de tal naturaleza que al final es peor el remedio que la enfermedad.
Por eso la responsabilidad es doble. Claro. Es que entonces tienen más motivos que nunca para ir, porque a lo mejor resulta que es verdad que eres el único que puede ir. Y cuando hay un pueblo que está desmoralizado, que está agobiado. Cuando hay una gente que está viendo que tienen presos políticos que además están incomunicados y que no pueden comprar pañales para los niños, creo que está bien ir ahí a darles un abrazo y a decirles, se piensa en vosotros, nos preocupáis vosotros, y después. Aquí hay dos partes. En Venezuela, evidentemente, hay un problema político de órdago. Uh-huh. Pero es que en Venezuela hay una crisis humanitaria
absoluta,
que si tuviera lugar en otro país ya se habría pedido ayuda internacional. Porque en Venezuela están ya en esa fase. O sea, cuando te dicen que no pueden hacer un refresco porque no hay azúcar, estamos en fase de solicitar posiblemente ayuda a programas internacionales.
Y no lo van a hacer.
Que poner el foco sobre eso, porque ya, aparte de que Venezuela sea tema de agenda política en España todos los días, a lo mejor estaría bien que en otros países también lo fuera. Y una visita de un líder de la oposición a Venezuela viene bien para eso. Entonces creo que la visita no tiene peros. Si luego ya queremos hacer un análisis electoral, pues cada uno puede hacer el suyo. Nosotros no hemos llegado a eso todavía.
Digo, Marta, que quedándonos en España y en la campaña electoral, ¿tú no tienes la sensación, yo la tengo, y me consta que más gente también, que de momento estáis en una situación un poco plana, de un cierto desdibujamiento, con poco impulso?
Pues yo la verdad no percibo.
No lo notas.
Claro, a lo mejor porque yo estoy en el centro de todo esto y estamos todos los días trabajando por esto, pero la campaña empezó ya hace mucho tiempo, por desgracia.
Por eso
y digo, queda mucha campaña. Y la nuestra va a ser una campaña a pie de calle, va a ser una campaña intensa y va a ser una campaña que esperamos pues que dé buenos frutos. Yo no tengo esa sensación, pero bueno, también comprendo que mi posición, yo estoy viendo esto desde dentro de la ola y posiblemente pues haya gente que lo vea de otra manera. Creo que en general estamos, o sea, a ver, está el inicio de campaña para todos los partidos fue muchísimo más intenso de las otras elecciones.
Sí,
había muchísimos más.
Hombre, un mes antes, efectivamente, que fuésemos a las urnas, había mucho más movimiento de lo que aparentemente es ahora, pero yo creo que esto es por agotamiento.
Yo es lo que veo, que estáis manteniendo un perfil un poco plano, un poco bajo.
Pues queda mucho partido. Ya veréis.
No, menor duda. Pero yo de momento, esa es la impresión que tengo.
Bueno, pero eso está bien escucharlo también, porque si esa impresión es tuya y que sabes de esto, pues oye, está bien, que está bien decirlo.
¿Tenéis diseñada la estrategia?
Sí, la estrategia. Hay un comité de campaña que lleva trabajando ya tiempo y están las cosas pensadas.
En esa estrategia nueva, ¿esto cómo va a ir? Quiero decir, es verdad que se insiste mucho. Bueno, estas elecciones no son iguales que las anteriores, porque es verdad que en estos últimos meses hemos descubierto muchas cosas que no sabíamos de cada partido, ¿no? Teniendo en cuenta cómo han actuado, cómo han dejado de actuar, qué ha hecho un líder, qué ha hecho otro, qué alianzas ha buscado, cuáles ha vetado. En este sentido, en fin, es verdad que tenemos más información los votantes. Pero ¿qué vais a hacer los distintos partidos? Y en este caso, Ciudadanos, insistir en lo mismo que antes, es decir, en un mismo programa, no va a variar el programa y vais a insistir en esto, o va a haber algún tipo de variación y la campaña se va a enfocar de otra manera, puesto que ya conocemos todo lo que tenemos que conocer en principio de los programas electorales de cada partido.
Bueno, a ver, yo tampoco te puedo contar exactamente.
No me vas a desvelar los secretos, pero más o menos, quiero decir, ¿vamos a asistir a más de lo mismo o va a haber algunas variaciones?
Fíjate, yo creo que nuestro programa en líneas generales va a ser el mismo.
No va a haber, para empezar, no se va a cambiar ni un renglón del programa.
Pues a ver, yo te puedo hablar del programa de cultura, que es el que, de que yo soy responsable,
que
el programa se está todavía ultimando y el programa de cultura, pues en grandes líneas va como está. Quizá a lo mejor se compactan algunas cosas para que se entiendan mejor para que lleguen a más gente, pero no en mi caso, desde luego, no va a haber cambios. Y en el caso de las otras partes del programa, creo que tampoco hay cambios significativos. Habrá, supongo, que retoques, y sobre todo creo que es importante a lo mejor comunicar mejor algunas cosas para que se entiendan mejor o para que lleguen mejor a la gente. Lo que pasa es que yo creo que en general las campañas electorales, no estas sino todas, yo creo que también se van haciendo. O sea, al final la campaña te lleva. Tú puedes tener preparada una estrategia de campaña.
Y según cómo van sucediendo los acontecimientos,
claro,
¿no?
Y yo no hablo de, y
por se van cambiando.
Te acomodas a...
Y aquí no estoy hablando de encuestas, estoy hablando de circunstancias, de cómo está yendo el asunto. Entonces, eso a un mes y medio de las elecciones, ojalá pudiéramos decir, mira, esto tiene que ser así, 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 así. pero no podemos. Yo recuerdo cuando yo estudiaba comunicación política, había un profesor que nos dijo, tú no llevas la campaña te lleva a ti. Y es verdad, tú estás condicionado por lo que hacen otros partidos. Tú estás condicionado por cosas que pueden pasar, por noticias que pueden salir y que arrastran la campaña.
Yo sé que tú estás especialmente preocupada con el tema de la abstención.
Bueno, yo creo que la abstención nos tiene que preocupar a todos, pero no solamente en estas elecciones, en cualquiera. Una abstención muy alta, de alguna forma, le resta legitimidad al resultado. Cuando se pide una participación amplia, es porque es la forma de decir, a ver, que esto vale, que esto va a todas partes, que la gente está contenta con lo que ha salido o es responsable de lo que ha salido. A mí me preocupa muchísimo que la gente se quede en casa. Y no estoy hablando de que me preocupa de cara a Ciudadanos. Es más, creo que nuestro votante tipo, el votante que fue a las urnas la otra vez para llevar un voto de Ciudadanos en la mano, es un votante muy fiel, o sea, muy movilizado, muy consciente de que quiere la urna. Pero a mí me preocupa, aunque el resultado para Ciudadanos fuera bueno, a mí me preocuparía una participación baja. Una participación muy baja le quita cemento a un resultado electoral, sea cual sea.
Esther.
Bueno, de hecho se da por hecho que la participación va a ser más baja porque hay un cierto hastío, hartazgo, cansancio y porque la fecha también no invita. Por supuesto, en el litoral mediterráneo es puente, es la festividad de San Juan, con lo cual es verdad que se está yendo más al voto por correo en esas zonas, pero seguramente no tanto como se debe. En estos casos, o como se debería en estos casos, si todos los que votaron en la anterior van en esta. Pero esto era una reflexión. A mí me gustaría saber qué va a hacer Ciudadanos en caso de que vuelva a ganar el Partido Popular las elecciones, los resultados sean similares y el Partido Popular plantee yo gobierno con Mariano Rajoy. Es decir, como Albert Rivera ha dicho muchas veces, no puede ser Rajoy el que lidere el proyecto de país, de regeneración, etcétera, etcétera. Y es verdad que ustedes han dicho muchas veces, o vosotros habéis dicho muchas veces, no, nosotros no vamos a elegir el candidato del PP, pero sí al presidente del gobierno. ¿Le votan o no le votan? Entonces, si volviendo a repartir cartas, si los resultados son similares, Mariano Rajoy saca un resultado similar y, por supuesto, mantiene yo soy el candidato, ¿qué hace Ciudadanos? ¿Mantiene lo que dijo en el Parlamento usted? No puede ser el que lidere.
Ayer, precisamente, Soraya Sáez de Santa María volvía a hacer mención a este tema y pedía a tu partido, Marta, Ciudadanos, que no se inmiscuya en la elección que tiene cada partido, la libertad que tiene cada partido de elegir al líder de sus listas.
Eso es trampa,
ya sé que es trampa.
El PP elige a su candidato, pero quienes votan en el Parlamento al presidente del gobierno tienen derecho a decir este sí, este no.
Pero bueno, yo me limito a repetir lo que dijo ayer Soraya Sáez de Santa María en el transcurso de una entrevista.
Yo creo que a partir del 26 va a haber que hablar de muchas cosas y nosotros sí que hemos demostrado que no hablamos tanto de siglas como de programas y de medidas. O sea, cuando nosotros nos sentamos a negociar con el PSOE, de lo que se habló es de qué vamos a hacer, no con quién lo vamos a hacer. Lo más importante es qué es lo que se va a hacer. Ahora, que hay que insistir que evidentemente pues Mariano Rajoy no parece la persona más indicada para liberar una regeneración democrática en España. Ahora, falta mucho, va a haber que hablar de muchísimas cosas y eso de que, bueno, pues nadie, que no se inmiscuya. A ver, por desgracia o por suerte, todos nos metemos en todo. Y todos hablamos de los fichajes o los no fichajes de otros partidos y todos comentamos que vaya cabeza de lista han puesto en no sé dónde, en el nuestro y en el de más allá. O sea que podemos jugar a eso, pero eso queda muy bien para decirlo delante de un micrófono, pero a la hora de la verdad, pues todo el mundo entra. Porque es que además, por otro lado, una de los ingredientes de la campaña es valorar al líder que tiene el otro partido. Entonces, lo que pasa es que es muy difícil en el caso, yo entiendo que en el caso de los otros partidos tienen muy complicado meterse con el nuestro o cuestionar al nuestro. Primero, porque no existe la más mínima cuestión dentro de nuestro partido y luego porque sigue siendo un líder, el líder mejor valorado, incluso por aquellos que dicen que no nos van a votar a nosotros y sin embargo sí valoran bien al líder. Entonces ahí sí que es verdad que nosotros jugamos con ventaja.
Hombre, pues, tenéis la ventaja de la juventud. Y claro, cuando uno es muy joven, no ha tenido tiempo de cometer grandes errores. A medida que creces, tienes más posibilidades de cometer errores.
Pero fíjate,
eso es ley natural.
Sí, pero sin embargo, fíjate, si no hay, fíjate en Pablo Iglesias, que ahora mismo es el líder
Y fíjate si no ha cometido errores.
Y mira si no ha cometido errores.
Y ahí le tienes.
Y mira si no es joven.
Y ahí le tienes.
Pero me refiero que sí hay munición contra él, que, ya, que contra
pero,
nuestro
pero
contra Albert no hay.
Y Marta, a mí, lo he dicho aquí muchas veces y lo mantengo, me parece que pedir desde fuera que este señor lidere o no lidere, me parece que es algo que debería quedar fuera de cualquier negociación. Y diría lo mismo si lo cuestionado desde fuera Albert Rivera. Me parece que cada partido y tiene derecho a tener,
por supuesto,
a quien los electores decidan. Y yo reconozco, me llamó muchísimo la atención porque no lo había visto nunca, y si ha ocurrido ese día no estuve, el llamamiento que hizo Albert Rivera al Partido Popular para que poco menos protagonizara una sublevación interna en contra de Mariano Rajoy. Aquello reafirmó a Mariano Rajoy como líder del partido. Y a mí lo que me da miedo es que se reproduzca esa situación. Yo creo que como partido tenéis pleno derecho a poner condiciones políticas, a exigir cambios, todo el derecho del mundo. Pero entrar en el terreno de las personas, a mí me parece que en política e en democracia, a mí me parece muy escurridizo. Porque hoy es Mariano Rajoy, pero mañana puede ser Albert Rivera. Bueno, pues, yo diré lo mismo siempre, ¿eh?
Claro, lo que pasa es que si el comportamiento de Albert Rivera durante varias legislaturas da lugar a una situación dentro del partido que lidera Albert Rivera que hace que se pueda cuestionar a Albert Rivera, pues tendremos que tragarnos que venga un señor de otro partido y diga, pues su líder no nos vale. Pero bueno, evidentemente todo esto admite muchas interpretaciones y como decíamos antes, queda mucho partido y habrá que hablar de muchas cosas.
El lunes era día 23, yo ya me pierdo en los días
yo
en los
también,
que... Él escribió, el lunes nos desayunamos con una noticia, la publicaban prácticamente todos los periódicos, que decía algo así como el Parlamento de Murcia confirma los pagos irregulares de Ciudadanos en facturas electorales. Sin embargo, Ciudadanos ha reconfirmado al responsable de la formación en Murcia contra carros y carretas.
Bueno, digo que en Murcia evidentemente se han cometido errores que son graves y que se están, eso sí te lo puedo decir, que se están estudiando, ¿eh? Y que vamos a ver exactamente qué ha pasado. Y creo que no se han hecho bien las cosas, nosotros lo sabemos, nos preocupa el asunto y de verdad que se está sobre eso. Otra cosa es que a las personas todavía no se les haya movido de su sitio, pero es una cosa que se está estudiando. O sea, desde luego lo que te puedo asegurar es que nos ha dado carpetazo, pero también digo, aquí no estamos hablando de un caso de corrupción, no estamos hablando de un caso de que nadie se haya metido el dinero en el bolsillo. Parece que estamos ante un caso de una gestión muy equivocada y habrá que ver de dónde ha salido el error, por dónde ha pasado y quién es el responsable.
Gestión que, sin embargo, se defendió mucho en su momento, ¿eh? Quiero decir, en cuanto salió esta noticia de que los pagos a personas de Ciudadanos se hacían a través de un método, no vamos a liarnos aquí, yo creo que todo el mundo lo sabe, que no era el ideal, vamos a dejarlo ahí. Rápidamente salisteis muchos responsables de Ciudadanos a decir en un momento que esto es una manera de hacer las cosas de manera más clara, más transparente, es una metodología poco más o menos que nos hemos inventado para que las cuentas queden más claras.
Nosotros, de verdad, por lo que hemos visto durante estos años en demasiados sitios, nos ha preocupado muchísimo que haya un control exhaustivo del dinero público, de verdad. Pero yo he escuchado cosas que me han puesto los pelos de punta en algunos sitios por mala gestión y porque había espacio para hacer esas cosas. Entonces, quizá lo mejor, como no podemos partir de la base de que todo el mundo es buenísimo y todo el mundo es estupendo y todo el mundo es muy listo y tiene muy buenas intenciones, lo mejor es controlar hasta el extremo de que no haya mucho espacio para que nadie lo haga mal. Por motivos de un tipo o por motivos de otro. Y sí, hemos estado siempre intentando crear métodos de control exhaustivo del dinero público. Que algunos habrán funcionado mejor y otros pueden funcionar peor, pero que nos ha movido siempre el deseo de poder controlar un dinero que no es nuestro. Ojo, aunque pase por nuestras manos, no es nuestro, es el dinero de la gente. Y os voy a decir una cosa. Por estatutos, los miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos, entre los que yo estoy, somos responsables de todo lo que pase ahí. Entonces, evidentemente, por la cuenta que me trae a mí, yo no voy a estar en un sitio donde haya contabilidades extrañas, ¿eh? Y por eso se han creado esos métodos de doble control del dinero que entra en las cuentas de Ciudadanos.
Pero es una modificación que ha surgido.
Yo quería hacerte una pregunta.
En esta legislatura se ha incluido la responsabilidad civil subsidiaria de los partidos.
Claro.
Con lo cual, hombre, vamos a poner las cosas en justo término y no vale decir que el Partido Popular, que está de corrupción hasta donde tú quieras, también ha puesto medidas, ¿eh? Y medidas que no han contado con el apoyo de la oposición.
Claro, lo que pasa es que...
Y el tesorero de cada partido tiene que ir a rendir cuentas al Parlamento.
Sí, sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que claro, nosotros, como quien dice, hemos llegado antes de ayer. El Partido Popular lleva muchísimo tiempo y resulta que las medidas las pone ahora.
Luego, Marta, que hay medidas que antes no había.
Por supuesto. Y a ver, y hay medidas porque antes no había, porque hay gente que antes no estaba y porque la situación es la que es. Y porque a la gente le han metido mucho el dedo en el ojo y ha empezado a exigir esas medidas.
Sí.
O sea, y nosotros llevábamos en nuestro programa electoral que los partidos tuvieran que responder civilmente de los desmanes que está cometiendo, pues que comete un cargo público de su partido. Pero que me refiero que todas estas cosas nosotros las hemos hecho, como quien dice, desde el principio.
Sí,
y a partidos, hay partidos a los que les ha costado muchísimo hacer esto. Y les ha venido muy bien durante mucho tiempo que hubiera eso de es que yo no sabía lo que se estaba haciendo, es que yo las obras, yo no me metía en las obras. Entonces, lo que hay que crear son métodos de control exhaustivo del dinero que pasa por mano de los partidos, que no es dinero de los partidos, es dinero público que manejan los partidos, que es muy distinto.
Yo quería hacerte una pregunta en relación con la estrategia de Ciudadanos, y me podrás desvelar hasta lo que me puedas desvelar. Pero como me consta, que os habéis planteado la necesidad de, cómo decirlo de alguna manera, que se entienda, pisar un poquito el freno en esa campaña de acoso, y no sé si derribo, de Mariano Rajoy, que me consta que ha pasado, que se ha discutido, es decir, a lo mejor nos hemos pasado un poquito de frenada, vamos a plegar otra vez velas. Lo que quiero saber si esa campaña que habéis diseñado para las elecciones que vienen va a girar también básicamente alrededor de esa idea central de que Mariano Rajoy no puede ser.
Mira, te voy a decir la verdad, yo no estoy dentro del comité de campaña, entonces tampoco te puedo decir qué estrategia hay. Y aunque estuviera dentro del comité de campaña y supiera la estrategia, como tú comprenderás, no te la iba a comentar aquí y menos en un programa de radio. Yo lo que te puedo decir es que las cosas se van a intentar hacer de la mejor manera posible. Lo hicimos durante estos meses y en esta línea vamos a seguir trabajando. Nos importa lo que pase en la campaña y nos importa mucho lo que pase a partir del 27 de junio, que vuelvo a decir, tiene que ser, y de verdad, eso nos lo tenemos que grabar todos a sangre y fuego, y no hablo de Ciudadanos, sino de todos los partidos, tiene que ser una etapa de diálogo, porque evidentemente de lo que pase el 27 no va a salir una mayoría absoluta y posiblemente tampoco una mayoría suficiente para que nadie gobierne. Entonces, nos tendremos que poner todos las pilas para que las cosas salgan bien y para no dejar espacios para que se cuele lo que no se tiene que colar. O sea, cuando vemos lo que está pasando en otros sitios, y sigo teniendo en la cabeza a Venezuela, tenemos que ser más conscientes de la necesidad que hay de hacer aquí bien las cosas.
Yo cada vez escucho más personas, Marta, que dicen, bueno, a la hora de la verdad tampoco importa demasiado quién gobierne ni con qué alianzas, porque al final la parte mollar, la que toca muy de cerca a los ciudadanos, que es la parte económica fundamentalmente, lo estamos viendo en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Donde además del tema de los derechos humanos, que es tremendo, está el tema económico, que es el que uno percibe día a día. Pero volviendo a nuestro país, la gente dice, bueno, si al final la política económica que va a haber que aplicar es la que dice Bruselas. Bruselas ya está diciendo que vamos a tener que someternos a más recortes, gobierne quien gobierne, porque nos hemos pasado con el déficit y esto hay que regularlo de alguna manera. Y da igual que gobierne Mariano Rajoy, que gobernase Albert Rivera o Pedro Sánchez. La política tiene que ser un poco la que nos exigen desde Bruselas. Por lo tanto, ¿dónde está la diferencia?
Bueno, primero, que con Bruselas se puede hablar de muchas cosas, siempre desde partiendo de la base de, oiga, nosotros queremos cumplir con ustedes. O sea, esto es como al banco.
Sí.
Cuando te van mal las cosas, tú no puedes entrar diciendo, yo no le voy a pagar la hipoteca. Sí puedes entrar diciendo, yo quiero pagar la hipoteca, pero tienes
no
que echarle un cable para que yo se la pague bien. Perfecto. Y después hay maneras y maneras de hacer cosas. Mira, yo no me quito de la cabeza que una de las primeras cosas que hace el PP cuando llega al gobierno es la famosa amnistía fiscal. La famosa amnistía fiscal que tenía como, se supone, como objetivo traer a España unos capitales. A mí las amnistías fiscales me parecen de una moralidad muy dudosa. Cuando a mí me retienen lo que me retiene y cuando yo tengo que pagar religiosamente ahora lo que me toca pagar. Y que un señor, por el hecho de que gana mil veces más que yo, se pueda escaquear. Pero después de esa amnistía fiscal tan beneficiosa para el que se estaba llevando el dinero fuera, ¿vosotros sabéis que se perdonaron graciosamente a los infractores 2.400 millones de euros? En vez de pagar ese 10% que tenían que pagar, se les dejó pagar solamente el 3%. Y ese 7% se les perdonó. Pues ese dinero, por ejemplo, esto, ya sé que esto solamente es una migaja, ese dinero
pero
se
no es,
tiene,
es importante,
pero
¿eh?
Son 2.400 millones de euros que el Partido Popular perdonó a unos señores que son ricos.
Porque el que tiene
y a mí y retrásate tú dos días en ingresar la renta que te llega el recargo inmediatamente.
Equivócate en un papel de 5 euros.
Efectivamente. Entonces, me refiero que evidentemente habrá que hacer cosas, pero hay maneras y maneras de hacerlo.
Sí, estoy de acuerdo.
Y se puede hacer mejor y se puede hacer peor. Y se puede hacer pensando en la clase media y trabajadora o se puede hacer pensando en los que más tienen. Desde luego, nosotros vamos a apretar las clavijas para que todo lo que haya que hacer se haga salvaguardando en lo posible a esa clase media, que es la que hay que rescatar. El otro día salían unas cifras aterradoras de la que hay un 28% de españoles que están al borde del umbral de la pobreza.
Hoy.
Y esos esas personas no son indigentes, son personas que trabajan, muchas de ellas, que trabajan y que cobran un sueldo que no les permite pagar su hipoteca y comer como es debido o pagar el colegio de los niños. Entonces, ese tipo de cosas, pues es sobre las que hay que actuar. Y evidentemente que tú no puedes ignorar lo que te dice Bruselas. Ojalá, ni se puede jugar al trile como ha estado jugando Mariano Rajoy, diciendo una cosa aquí y otra cosa allí. O sea, eso es lo que no puede ser. Y engañando con el déficit y retocando cifras. Lo primero que tiene que ser un gobierno responsable. Y nosotros, nuestro programa económico, se está revisando en atención a ese agujero de 10.000 millones de déficit. Porque las cosas se tienen que hacer así. A mí me encantaría prometer el oro y el moro como promete Podemos. Pero claro, subir 90.000 millones de euros de gasto público es muy fácil. A ver de dónde lo sacas.
Claro. Marta, no solamente Podemos. El Partido Socialista ayer hablaba de gastarse 1.300 millones en crear 217.000 empleos de transición, los llama así, tirando del erario público,
A mí me preocupa mucho eso, porque aunque dicen
una especie
que no es
lo
mismo, es que el plan E, todos sabemos cómo acabó la función del plan E.
El plan E fue una broma.
Yo ahora veo esos pueblos
mismo,
con rotondas que no valen para nada, con pistas de patinaje artístico, y se hicieron. Hay que tener mucho cuidado, esas cosas no se pueden hacer así, y de verdad. Y con el empleo público también hay que tener mucho cuidado.
Sobre todo que el papel lo aguanta todo. Porque dicen, este dinero se va a sacar del incremento de los impuestos a los ricos. Bueno, bien, sobre el papel, estupendo.
Sí, visto así está muy bien. Pero
primero hazlo y demuéstrame que se puede hacer.
Yo
no
recuerdo
generes expectativas que no se cumplen. Y vale lo mismo para el Partido Popular, ¿eh?
Para todos los partidos.
No solo para el Partido Popular,
todos los partidos.
Yo recuerdo la campaña electoral pasada que Pablo Iglesias se pasó la campaña electoral diciendo más o menos que lo que había que hacer aquí era subir los impuestos de los yates. Y eso se lo escuché yo decir tres veces. Estaba delante. Los impuestos de los yates. Pero vamos a ver cuántos yates hay en España para que se note que usted... Pero claro, son cosas que se dicen y que parece que ahora mismo que la culpa de que las cosas estén muy mal la tienen los que tienen yate, que pagan pocos impuestos.
Sí, sí.
Entonces, vamos a ser serios y, como tú bien dices, el papel lo aguanta todo. Yo entiendo que es muy goloso prometer ahora que vas a crear de golpe y porrazo, a golpe de decreto, 200.000 empleos, pero luego eso no funciona así.
La gente cada se lo cree menos.
Claro, que también hay quien dice, oye, es que, por ejemplo, el papel de Podemos y de Ciudadanos es que es muy cómodo, porque saben que, por las cifras, por tirando de cifras, la esperanza es una cosa, pero luego uno tira de cifras y dice, es muy difícil que consigan liderar un gobierno, pero van a estar ahí apretando las tuercas, y desde esa posición es muy fácil exigir, porque tú no tienes que cumplir, lo que tienes que hacer es obligar a que otro cumplan. Hacer de mosca cojonera, con perdón, es mucho más fácil que tener una mosca cojonera al lado.
Pues te voy a decir una cosa. Con todo eso, yo preferiría que
Albert
Rivera fuera el presidente del gobierno, que el gobierno fuera un gobierno de Ciudadanos y que la mosca cojonera, como tú dices, fueran otros. O sea, yo renunciaría a ese papel. Yo no creo que sea un papel cómodo y creo que es un papel que es muy necesario para acostumbrarnos a ciertas cosas, para acostumbrarnos a responder, para acostumbrarnos a que te fiscalicen, para acostumbrarnos a que no se puede pasar el rodillo por las personas. Entonces, un papel cómodo Pues según cómo se mire. Vuelvo a decir, renuncio con gusto al papel cómodo y me quedo con el papel difícil.
Bueno, estamos a punto de llegar al informativo. Marta Rivera de la Cruz, además de ser candidata de Ciudadanos, es escritora. Te tengo que preguntar, la Feria de Libros que está ahí,
sí,
ya.
Sí, y muy buena escritora.
Muy buena escritora. Por cierto, ¿cómo llevamos esta novela? ¿Nosotros los de entonces?
Pues mira, la novela va bien porque va por la segunda edición. ¿Eh? Pero la verdad,
pero vaya sola, ¿no?
Estoy cuidándola muy poco. Es como los padres ocupados que cuando el niño ya va a la guardería ya lo dejan un poco
que
a su aire.
Que camine solo, ¿no?
Sí, pero bueno, no hay otra. Uh-huh. Voy a estar en la Feria del Libro, ¿eh? Porque para mí es una cita, voy todos los años, aunque no tenga novedad. Uh-huh. Me parece una feria ejemplar. Os puedo decir que es una feria que admiran en toda Europa. O sea, yo he estado... La Feria del Libro de Madrid. Uh-huh. Es una feria que los escritores europeos, cuando vienen, me preguntan, ¿pero de verdad toda esta gente está aquí solo para ver libros? Y digo, sí, vienen aquí, los madrileños se vienen para aquí, para pasear entre árboles, para tomarse una horchata y para ver y comprar libros.
Creo que este año hay dirección nueva, ¿eh?, de la Feria del Libro, a ver cómo funciona y qué novedades trae. Supongo que eres consciente, Marta, de que vas a tener que estar, por un lado, con una mano firmando libros como escritora y con otro lado, arengando al personal cuando te venga a preguntar cosas sobre Ciudadanos, que vas a tener que estar en el doble papel porque es inevitable.
Pues a mí una de las cosas que más me gusta de la Feria del Libro es la posibilidad de estar de charla, aunque sea de política, con los lectores, porque los que se acercan a la Feria del Libro son lectores en potencia.
Por cierto, no te he preguntado si desde que te has metido en este lío ha habido algún momento en el que has dicho, pero yo ¿por qué me he metido en este follón?
Pues evidentemente hay momentos en que dices, con lo bien que yo vivía, con lo tranquila que yo estaba, pero también ha habido momentos muy emocionantes, momentos esos que sabes que vas a recordar toda tu vida y que los he vivido porque he entrado en política.
Bueno, tenemos un mes por delante todavía hasta que estemos tal día como hoy, pero del mes que viene reflexionando todos muchísimo, todo lo que tenemos que reflexionar. Así que yo supongo, Marta, que de aquí a allí nos veremos aquí y en la Feria del Libro.
Cuando queráis.
Un beso enorme, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros
por haber estado con nosotros. Jaén, ¡hala! A la calle, que hace un viento, por cierto, impresionante, ¿eh?
Y yo sin
cuídate el pelo.
No, pues no estoy ni pizca de
Charo fría. Zarzalejo, nada, como es de Bilbao, no se despeina. O sea,
no, que no me despeina.
Hasta el próximo día. Y tú no eres de Bilbao, pero no te despeinas por razones evidentes. Muy bien, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos nosotros con 3 horas más todavía de hoy en Madrid.